Pasaron 5 minutos del mediodía, 13.3 la temperatura. Hablamos con Rafael Herrera Milano, que es médico especialista en psiquiatría y medicina legal y perito forense. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás?
¿Todo bien? Ayer te vi un ratito también en la tele hablando de este tema. Hay muchos interrogantes y obviamente pocas certezas, me imagino, pero yo querría que por favor nos ayudaras a entender dos o tres conceptos como para tenerlo en cuenta. ¿Qué es un brote psicótico? ¿Qué es una esquizofrenia? ¿Qué puede pasar cuando alguien pierde o no la conciencia y comete un hecho que puede transformarlo en inimputable?
Un brote psicótico es una ruptura con la realidad. Se puede dar de diferentes maneras, a través de delirios, alucinaciones, ilusiones y demás. El paciente tiene una desconexión con el mundo circundante, percibe cosas que realmente no existen de una manera o de otra. La esquizofrenia es un diagnóstico, está dentro de el capítulo enorme de la psiquiatría, que son las psicosis.
La esquizofrenia está dentro del capítulo de la psicosis, okay.
Sí, es la más importante de todas.
¿Y la psicosis qué es? Para...
Y la psicosis es lo que yo te explicaba antes, es cuando la psicosis es cuando se pierde contacto con la realidad, el brote psicótico. Es cuando un paciente delira, tiene un delirio paranoide, tiene
delirio místico, por ejemplo.
Delirio místico, delirio celotípico, tiene alucinaciones visuales, ve cosas, escucha cosas, le dan órdenes. Todo eso está dentro de lo que es un brote psicótico, que forma parte de, por ejemplo, la esquizofrenia, cuando está descompensada. Cuando está compensada, todos esos síntomas que se llaman síntomas positivos no están. Entonces, ahí entra un poco tu tercer pregunta. Un paciente esquizofrénico, que es la madre de toda la psicosis, está bien medicado y está compensado, es imputable. No es inimputable. Es inimputable cuando está descompensado. ¿Me explico?
Sí, claramente.
Entonces, los diagnósticos en psiquiatría son dinámicos en el sentido de la sintomatología, no son estáticos. Pero dependiendo en el estadio de la enfermedad en la que esté, ¿es imputable o no es imputable? Hay muy pocos diagnósticos, muy pocos. Por ejemplo, un retraso mental grave, un moderado, se puede discutir, que sea sinónimo de inimputabilidad los 365 días del año, las 24 horas. Eso es un compartimiento estanco. No hay manera que esa persona comprenda sus actos y que pueda dirigirlos acorde a esa comprensión. Pero es el caso más grave de los retrasos. Los moderados hay que estudiarlos a fondo porque a veces tienen intervalos lúcidos.
Escúchame, tenemos varias preguntas. Vos sos muy claro, a mí me gusta conversar con vos porque lo complejo lo haces sencillo o fácil o comprensible. Y en ese sentido, vos, con estos elementos que tenés hasta acá, ¿qué podrías decir sin que eso sea concluyente?
Mira, la realidad es que yo en este tipo de casos siempre lo que trato es que prime la cautela, porque
sí,
el
por eso,
yo de hipótesis es gigantesco. Veo que día a día toma cada vez más fuerza la hipótesis de que acá lo que falla es la salud mental de la mujer. Hay que ver también cuál era el diagnóstico de esta mujer. Si estaba bien diagnosticada, y colegas tuyos me preguntaron por la medicación. La medicación es relativa. O sea, sí, puedo descartarte algunos cuadros, pero no puedo decir exactamente qué tenía. ¿Por qué? Pues la medicación psiquiátrica, si tiene una característica, es que es versátil. Yo puedo usar casi cualquier psicofármaco para casi cualquier patología, dependiendo de la dosis que uso, es el efecto que causo. Te doy un ejemplo fácil. Por ejemplo, una tercera línea de tratamiento para el insomnio, están indicados los antipsicóticos. Lo mismo que hacen un brote psicótico agudo, pero a dosis mínimas. Pero es la misma droga. Entonces, que vos me digas, encontré tal medicación, ¿qué diagnóstico tiene? Y no te puedo decir. Te puedo excluir alguno, porque claramente esa medicación no va para un trastorno de ansiedad común. Pero no te puedo decir con certeza, mira, el diagnóstico es este, puedes tomar esta medicación. Esa es otra cosa que es como un mito, porque si no estaba con antidepresivos, o sea, psicóticos, bueno, listo, ok. Hay que ver. Hay trastornos de ansiedad severos que se tratan con antidepresivos y con antipsicóticos. Otro tipo de antipsicóticos que encontraron, pero está dentro de la familia. antipsicóticos. Entonces, yo no me puedo casar con un diagnóstico por una medicación. Esa es una foto. Yo acá necesito saber lo que es la psicocriminogénesis, ver la película, qué pasó por esa cabeza en ese momento, el cómo, el por qué. La nota es lo mismo. Hacen muchas inferencias en relación a la nota o a la letra de la nota. ¿Quién me puede asegurar a mí que esa nota se hizo después, se hizo un minuto antes o 15 días antes? Cuando ya empezó a discontinuar la medicación, estamos en el terreno de la hipótesis, ¿no? Y se empezó a desorganizar. Y solamente era visible para algún especialista que no pudo ver o que no fue al turno o vayamos a saber. Porque ese es el otro tema que yo siempre trato de aclarar. El paciente cuando está en agudo, a un psiquiatra lo ve 2 veces por semana máximo. Cuando se empieza a enfriar el cuadro, 1 vez por semana. Después cada 15 días. Y cuando está estabilizado, 1 vez al mes. Entonces, si ese paciente no tiene un grupo de contención familiar o no tiene un tratamiento psicológico que se ve con mayor frecuencia al paciente, y tanto el entorno como el psicólogo no están en contacto con el psiquiatra se entera por los diarios si es bueno o malo la adherencia al tratamiento. Imagínate este caso, dos pacientes llevan 1 mes al psiquiatra y nadie se dio cuenta que dejó de tomar la medicación o faltó la última consulta. Entonces todo eso no está todavía en concreto como para dar una opinión categórica.
Rafael, Andrea Valdivieso te saluda. Quería consultarte respecto de justamente lo que estabas hablando, si existe responsabilidad por parte del psiquiatra tratante o no en lo que podría, digamos, haber sido la prevención de un hecho de estas características.
Y lo que pasa es que para darte esa respuesta hay que tener una evaluación, digamos, retrospectiva, que hoy por hoy no está, y no sé si en algún momento va a estar. En esa línea, el primer paso es saber si está bien diagnosticada. El segundo paso es saber si se le comunicó a la familia cuáles eran las posibilidades, las posibles complicaciones que podía tener esa enfermedad. Y se le dieron las pautas de alarmas necesarias como para que la familia reconozca cuando el paciente se empieza a desorganizar y tiene que ir rápidamente al psiquiatra. Por eso es lo que yo empezaba hablando con Hugo. Faltan muchísimas piezas de rompecabezas. No se puede emitir una opinión sobre un profesional que de una mala praxis que no se sabe nada. Capaz que esta mujer venía faltando crónicamente al psiquiatra. ¿Quién lo sabe? Entonces es muy difícil ser contundente. Porque pasaron días, creo que recién ahora están las autopsias, hay que esperar los exámenes toxicológicos, hay que esperar un montón de cosas, y ahí empezar a atar cabos con un poco más de firmeza. Hoy por hoy está todo en el terreno de conclusiones que a mi gusto son a veces inapropiadas.
Claro. Rafael. Permitime que sí, lo presentamos, que hablamos con Rafael Herrera Milano, por las dudas que la gente se va enganchando, médico especialista en psiquiatría y medicina legal y perito forense. Perdón, Horacio.
No, lo iba a saludar con el nombre y el apellido. Horacio Marmurik te saluda. Aparece esto que es quizás lo más interesante. El hecho es tan conmocionante que rápidamente se busca encontrarle una respuesta, algo que es mucho más complejo, y en esa cuestión compleja es donde vos estás poniendo todo en fila, que es el camino a andar, de un camino que arranca por alguien que tiene algún tipo de desequilibrio. Se entiende que la conmoción es lo que busca de llenar ese agujero, ¿no? Para darnos cierta tranquilidad en lo que nos ha puesto de manifiesto esta circunstancia.
Sí, a mí cuando me dan la oportunidad también lo que expreso siempre es que estos son casos excepcionales, o sea, no es la regla. Normalmente los pacientes psiquiátricos son más víctimas que victimarios en este tipo de situaciones. Entonces, también hay que saber diferenciar en el sentido de que como uno no entiende cómo una persona puede hacer eso, enseguida quieren psiquiatrizar la conducta, en el hecho de decir, esta persona está mal de la cabeza. Puede ser que este caso lo sea, pero a veces no. Si nos remandamos a la historia, Robledo Puch, Barreda, ¿me entienden lo que les digo? Sí, o sea, hay veces que por ahí son determinadas personalidades que no alcanzan para llevarlos al límite de no comprender y no dirigir.
¿Y qué decimos, embargo, de Raúl Puccio y Barreda, ya que lo trajiste sobre la mesa como casos emblemáticos? ¿Qué decimos?
No, que es un contrapunto en relación a las hipótesis que están labrando acá, que yo no digo que sean erradas, simplemente digo que hoy por hoy no dejan de ser hipótesis.
¿Pero mata porque... cualquiera o mata el que puede matar?
Bueno, es una pregunta mucho más genérica. Lo que pasa que Robledo Puch, Barreda, ahí hay un constructo biopsicosocial que está más emparentado con lo que es la famosa y muchas veces sobrediagnosticada psicopatía. Entonces, son personalidades que permeabilizan la corteza prefrontal y dejan que el impulso pase. Pero no por eso no entienden lo que hacen. Está en las antípodas de las hipótesis que estamos tejiendo acá. Y sin embargo, los defensores también son brutales. No sé si me explico.
Rafael, buenos días. Nabila Jatib te saluda. En función de estos diagnósticos, ¿hay formas de poder prevenirlos y previamente abordarlos de manera de poder detectar si estas personas, una vez que están diagnosticadas y una vez que están ya avanzadas en algún tipo de tratamiento, se puede prever o dilucidar si tienen alguna característica, algún aspecto de su personalidad con tendencia a la violencia?
¿Pero qué diagnóstico estamos hablando? Porque hoy por hoy yo no conozco ninguno.
Claro. No, pero digo, en función de todas estas características de la psicosis y de todo lo ¿cómo empezaste hoy la nota explicándonos qué significa cada cosa? Digo, ¿hay alguna forma de poder detectarlo de manera anticipada?
Por ahí lo que responde a tu pregunta, por más que sea genérica mi respuesta, es que hay que entender que hay patologías que no tienen cura. No digo que este sea el caso. Claro. Estoy tratando de responder a lo que me estás preguntando. Se habla de estabilización o desestabilización. No hay cura posible. Entonces, en ese marco, cuando los cuadros son de evolución crónica y tórpida, se junta a la familia y le dicen, miren, esta es la situación. Si su familiar no toma la medicación de esta manera, las consecuencias pueden ser estas. No hay una patología que yo te diga, si no lo toma va a salir y va a matar a uno. ¿Me explico? Porque depende las alteraciones que tengan. Pero muchas veces cuando está en juego la adherencia al tratamiento y no sabemos si el paciente toma la medicación o no, que pudo haber sido hipotéticamente este caso, a veces los psiquiatras lo que hacemos para asegurarnos de que el paciente va a estar compensado, se le da medicación intramuscular de depósito que dura 20 días. Entonces yo me aseguro que por 20 días va a tener una concentración en sangre estable. Y de esa manera achico mucho el margen de la falta de adherencia al tratamiento. ¿Se entiende?
Y de un posible brote psicótico como consecuencia, por ejemplo.
Claro.
Rafael, Jorge Bácaro te saluda, ¿cómo te va? Yo quiero volver sobre algo, una hipótesis que a mí me impactó mucho desde la definición, esto del asesinato u homicidio altruista como una de las hipótesis. ¿Eso justificaría que el asesino, la asesina en este caso, tuviera cierta noción de lo que estaba haciendo dentro del brote psicótico? Digo, ¿esa patología podría incluir razonamiento, podría incluir lucidez dentro del brote psicótico?
Y eso ya es medio como contrafáctico, porque chocan los conceptos. Si está en un brote psicótico no puede ser consciente de nada.
¿Y el homicidio altruista está definido como tal o es una hipótesis de este momento? Digo porque, habiendo casos como el de Curuzuco Atiá, de la madre que degolló a sus dos hijos y se acostó al lado de uno de ellos hace 2 años atrás, me parece que hay como una tendencia, digo, o eso está estipulado en algún algo dogmatizado, digo.
No, lo del homicidio altruista a veces sí, en algunos manuales de psiquiatría forense está. Lo que pasa es que yo creo que acá el cuadro es otro. O sea, acá había medicación, acá había gente, ayer o anteayer, no me acuerdo, salió a hablar justo una persona que era, creo que padre de unos compañeros de los chicos, y decían que esta mujer estaba en tratamiento hace largo tiempo. A mí no me cierra a prima facie con la poca información que hay que vaya por ese lado. Yo creo que lo máximo que te puedo llegar a arriesgar es que esto se vino desbarrancando de a poco, que no lo pudieron ver y que terminó como terminó. O sea, es muy cruento, es muy antinatural y sería muy raro pensar en un caso, como ya le decía antes, de lo de Barreda, son casos excepcionalísimos, cuando son cosas tan tan brutales, muchas veces, no la totalidad, hay un cuadro psiquiátrico que socava, y hay veces que, si bien hay un diagnóstico, por ejemplo, trastorno de personalidad, un capítulo enorme dentro de la psiquiatría, hay muchas veces que el paciente está dentro de lo que conocemos como neurosis, pero pica y salta a la psicosis. Entonces, en ese momento, el paciente se descompensa. Por eso yo decía que el abanico es gigantesco y la medicación no alcanza. Para...
Y ya que te metiste, ¿neurosis qué es?
Somos todos nosotros. Neurosis es más un concepto de la psicología freudiana. Somos todos nosotros los que reconocemos por ahí a veces que estamos mal, que nos angustiamos, que tenemos la empatía por el otro. Es otro capítulo. Son patologías más blandas, por llamarlo de alguna manera.
Una neurosis obsesiva puede estar conectada, por ejemplo, con un TOC, ¿no? O algo, un
sí,
trastorno.
Con angustias. Pasa más por ahí. La psiquiatría, por ahí, de cuadros más duros o más complejos, que son los que a veces se dan en este tipo de casos, lo que estudiamos en psiquiatría forense cuando nos tocan pericias de homicidios y demás, casi siempre están, que se habla de imputabilidad, están emparentados con o con consumo de sustancias, claro, o con psicosis, sí, o con otro tipo de cosas. Va más por ahí la línea de investigación desde lo pericial.
Rafael, te quería consultar, digo, hace unos minutos Laura Quiñol en Surquiza, que es perfiladora criminal, nos decía que ella en la carta ve cierta coherencia, cierto grado de contacto con la realidad en los escritos. ¿Vos tuviste acceso a este texto? ¿Pudiste ver la carta?
La vi.
¿Pensás lo mismo?
No, la verdad es que no le doy demasiado peso por lo que expliqué hace un ratito. Diferentes que me digan si esto está constatado que fue 10 minutos antes del hecho. Porque haya dos gotas de sangre en la mitad de la hoja, a mí no me garantiza que eso fue hecho inmediatamente antes o después del hecho. Te vuelvo a decir, esto pudo haber pasado hace 15 días, un mes, cuando la paciente ya venía desmoronándose en su estabilidad psíquica y fue haciendo anotaciones y quedó. Entonces, al no poder ubicar temporalmente con el hecho que supuestamente se le impute y descansa sobre una patología mental, no le puedo dar peso.
Rafael,
no.
Sí. Y en relación a esto también, en relación a lo escrito, ¿la psiquiatría puede abordar lo que esta mujer escribió en redes sociales los últimos el último año como una forma de encontrar
pistas? Me lo consultaron, no sé si te referís a lo mismo, pero creo que un posteo de unas vacaciones.
Sí, lo de las vacaciones, pero hay varios posteos que han circulado en donde ella hacía referencia a su estado anímico con sus hijos, que estaba feliz.
Eso no lo vi, el que vi la verdad es que tampoco me... O sea, si yo tuviese que estudiar el caso, lo que vi fueron errores gramaticales y de sintaxis. No vi un discurso que no tenía un hilo conductor, o que eran incoherencias, o que me pudiese llamar la atención desde ese lado. Parece que también es una cuestión gramatical, el que yo vi,
sí.
No sé el resto. Pero son cosas accesorias que no hacen el nudo, porque la nota está escrita en cursiva, mayúscula, acá, ¿qué puedes inferir ahí?
Claro.
Está más compensada, no sabes ni cuándo fue escrita.
Rafael, la última, agradeciéndote mucho contacto. Está claro, y de paso lo divulgamos, que estos son hechos absolutamente excepcionales, pero son muy conmovedores, por cierto. Y a la vez te pregunto, porque se pone la salud mental en la mira, la pandemia fue una bisagra en eso, y creo que en la salud pública también, en general, en muchos países, entre ellos el nuestro. ¿Qué ves sobre el tema?
La salud mental, si te referís a la ley particularmente.
No, me refiero a la problemática, al tema.
No, va en ascenso. Igualmente... la preponderancia de cuadros que vienen al menos al consultorio, que hay que diferenciarlo de lo que es el ámbito hospitalario, son trastornos de ansiedad y del estado del ánimo. Ya hace tiempo que vienen liderando la lista de diagnósticos. En las entidades públicas, porque se ven cuadros más avanzados o de mayor complejidad. Pero sí, la pandemia fue una bisagra sin lugar a dudas. Y sobre todo en los picos etarios. claro. La gente muy grande o en los chicos.
Claro.
Pero sí, hubo un aumento exponencial. Ahora, y muchas veces no se puede... la demanda supera...
Esto como última de verdad. Y una digamos, una matriz o a ver cómo es la palabra, un estado de situación, ¿no? Una circunstancia de fragilidad en ese aspecto, ¿puede desembocar en una psicosis?
¿Una situación de fragilidad en qué aspecto?
Alguien que tiene una neurosis, que de repente tiene un brote de ansiedad, que mañana tiene un ataque de pánico, que pasado empieza a haber conspiraciones o situaciones...
Sí, mira, realmente lo que se lleva a todos los números a nivel disparador son las sustancias.
Las sustancias.
La marihuana, que está subestimada, es una, que da brotes psicóticos. O sea, no lo digo yo, está escrito en un montón de abstracts de la especialidad. Y generalmente hay pacientes que cuando están con cuadros psiquiátricos de mediana gravedad y son sometidos a mucha situación de estrés, independientemente de cuál sea la causa, detonan con algún brote, por ahí no de mucha magnitud, pero sí algo novedoso en su historial médico.
Correcto, correcto. Rafael Herrera Milano, muchas gracias, es interesantísimo.
Un gusto, Hugo.
Capaz que me gustaría tenerte mañana en La Nación Más, si podés, te aprovecho de invitarte públicamente.
Bueno, gracias.
Te mando un abrazo, chau.
Otro, chau.